Álvaro Echeverría, Informativos COPE.
Esta mañana se ha producido la sexta reunión que mantiene el jefe del Ejecutivo con los presidentes regionales desde que se decretó el estado de alarma. Sánchez ha anunciado a los presidentes que el Ejecutivo va a realizar una inyección de 14.000 millones de euros a las comunidades, aunque no todo es nuevo. Al menos 5.500 millones de esta cantidad provienen del adelanto de la liquidación del año de 2018, en el que además hubo una recaudación récord. De esto se han quejado varios presidentes autonómicos. Y ayer Pedro Sánchez dejó en el aire las vacaciones de millones de españoles. El gobierno de momento no se atreve a asegurar si podremos o no podremos ir a la playa en verano. Todo dependerá de cómo evolucione el virus. Por el momento sabemos que el calor, la humedad y los rayos ultravioleta son nuestros aliados. Lo ha contado aquí en COPE José Antonio López Guerrero, el director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Hay un estudio reciente español que dicen que hay una correlación entre las comunidades, entre los días de más temperatura y humedad y menos transmisión del virus. O sea que sí habría una correlación. Y también la luminosidad. Los rayos ultravioletas son altamente genotóxicos. Para el virus.
Buenas noticias de cara a este verano, buenas noticias también para Madrid, porque su presidenta Isabel Díaz Ayuso prevé que IFEMA deje de funcionar como hospital temporal en mayo y que el gobierno regional está estudiando nuevas infraestructuras para afrontar la crisis por el coronavirus para que no vuelva a congestionar el sistema sanitario. Eso por una parte, porque también se prevé que este mismo miércoles se cierre la morgue improvisada en el Palacio de Hielo.
Gracias Álvaro. Mensaje de ese día.
Bueno, pues muchos para Manolo Lama. Estoy flipando, decía uno, con lo que está contando el señor Manolo Lama. Increíble, gracias por darnos esta oportunidad y gracias a él por dejarnos saber un poco más de su vida, que es un poco también la de todos y la de nuestras familias. Dice uno, grande Lama, yo era del Fondo Sur y canté contra Lama. Me arrepiento mucho ahora y me doy cuenta del tipo de persona que es. Por cierto, se lo he dicho a Manolo y dice que le digamos a este oyente que no se preocupe, que dentro de 3 meses volverá a estar cantando contra él. Y otro le quiere decir a Lama que lo suyo con el confinamiento está empezando a pasar ya a los anales de la historia. Muchos mensajes después de la entrevista con el alcalde de Madrid. Darle las gracias desde Soria al alcalde. Ver las ambulancias del SAMUR por Soria ha sido un gran alivio y ha ayudado a muchos. Uno que representa un montón de mensajes parecidos. Estoy muy lejos de la ideología de Almeida, pero en esta crisis me ha demostrado estar mucho más capacitados que todos los presidentes de los grandes partidos. Ya te digo que han llegado muchos diciendo que están lejos de su ideología o de su partido, pero que les parece muy buena la gestión que está haciendo. Imaginad despertar cada día con la preocupación que ya tenemos todos. Ahora imaginad despertar con esa preocupación siendo miembro del gobierno central, autonómico o alcalde de una gran ciudad con saturación en los hospitales, del signo que sea. También hay que tener un poco de empatía con ellos. Y mi aplauso, dice otro con el alcalde, dice, no porque seamos de ideologías distintas, sino porque es colchonero, yo soy un merengue, pero aún así lo está haciendo muy bien. Y un montón de mensajes que llegaban también después de la entrevista con Rosa, la madre de 15, decía uno, yo tengo 2 y estoy por cortarme las venas, o sea que mi enhorabuena a esta señora. Otro decía algo parecido, aquí estoy yo con 3 hijos y me creía algo, y después de escuchar a Rosa, pues ya me doy cuenta de la situación en la que estamos. Y un montón de mensajes que llegaban también, aparte de los que hemos leído, para Pepe Domingo Castaño, desde todas partes del mundo, desde Colombia, desde Uruguay. Decía otro, qué emoción escuchando a Pepe Domingo. Dice, yo trabajo de cocinero en un centro de personas con discapacidad allí los fines de semana. Por desgracia nos ha golpeado con mucha fuerza la enfermedad, con 3 fallecidos. Alguno de ellos venía siempre, cuando yo os estaba escuchando a vosotros, a preguntarme qué estaba haciendo su Madrid. Así que descanse en paz Manolillo, Rosy y Rafa, un recuerdo también para ellos. Se me han caído las lágrimas escuchando a Pepe, decía un oyente, mi mujer ha venido a preguntarme qué me pasaba. Muchos ánimos, y dice otro, yo llevo desde los 15, 16 años escuchándoos, tengo 32, y ese momento de radio con Pepe, Paco y Lama al quite pasa a ser el mejor de todos los que hemos vivido con vosotros, cada uno de los oyentes que formamos y nos sentimos parte de vuestra familia.
Menos mal que estaba Manuel. 5 y 5.
El primer fondo creado desde el fondo. Desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Gema Santos con Bricomar.
Sí, con un mensaje muy importante para todos los amigos que nos están escuchando, que son profesionales con mayúsculas y que hacen que todo lo que tenga que funcionar, funcione. Hablamos de fontaneros, de electricistas, de instaladores. Bueno, que sepan que todos están de enhorabuena porque en estos momentos tan difíciles, Bricomar sigue con todos ellos. Sí, Bricomar sigue a nuestro lado para que todo el mundo pueda continuar con su actividad. Por eso, como sus almacenes están cerrados temporalmente, claro, han habilitado un nuevo servicio. Es el nuevo servicio de venta a distancia para profesionales. Exclusivo para ellos, para profesionales, para que cuenten con todos los suministros que necesiten. Desde ahora, vete apuntando todo. Puedes realizar tus pedidos por teléfono, por email o por WhatsApp y luego recogerlos en el almacén, en los espacios habilitados, en solo 3 horas. Sí, has oído bien, en solo 3 horas podrás recogerlos. Bueno, también puedes elegir recibirlos en la obra. Y es que, por supuesto, Bricomar, tampoco hay que olvidarlo, ha extremado todas las medidas de higiene y de seguridad, tanto en los procesos de preparación como de reparto y recogida de pedidos. Si tienes alguna duda acerca de este nuevo servicio de venta a distancia para profesionales, tienes toda la información en la página web de Bricomar. Apunta bricomar.es, bricomar.es. Profesional, con mayúsculas, que sepas que Bricomar sigue contigo y te recuerda que juntos lo vamos a conseguir. Gracias, Bricomar.
A esta hora se viene Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Sigue por ahí, Rubén. ¿Sigues?
Aquí sigo.
Yo... Grande, Rubén.
Uno... Maldini. No, Maldini puede... es el que me ha dado las claves, Paco, para poder entrar
al Boy Scout, ¿no?
Sí. Ah, sí.
Digo que uno no se puede leer todo, pero yo leo muchísimo. Y a veces me llama la atención cosas. Hace 4 o 5 días, creo, leí en La Vanguardia una noticia de la corresponsal en Teherán, en Irán, que me llamó mucho la atención. Hoy he visto el vídeo de al que hacía referencia esta noticia. Bueno, yo es que admiro mucho a los corresponsales en general y a los corresponsales que están en zonas chungas, digo chungas de conseguir información, a eso es mucho más. Catalina Gómez es la corresponsal, bueno, igual es freelance y hizo solo ese artículo para La Vanguardia, estoy deteniendo la pata, pero bueno. Y creo que suena bien, que tenía yo esa duda de qué tal sonaría una llamada a Irán. Hola, Catalina, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Paco?
Encantado de saludarte.
Lo mismo.
Cuando te leí, era una noticia bien escrita y sin poner un solo adjetivo, era como que no te lo creías del todo y a mí me pasaba lo mismo. Las autoridades militares iraníes han presentado una pistola que detecta el virus, el coronavirus, a 100 metros. Y yo estaba flipando, igual que más o menos intuía que tú flipabas, que no sabía si creértelo del todo, si era un anuncio para levantar la moral de la tropa. Hoy he visto el vídeo, es como si fuera una especie de taladro con una antenita, pero la verdad es que luego hay un tío con una tapa de una olla ahí que no sé si ejerce de parabólica. ¿Tú eres capaz de describirlo mejor, Catalina?
Pues no, tú lo has escrito perfectamente. Es realmente una especie de parabólica. Ellos lo llaman un aparato o una herramienta magnética para detectar la infección del COVID-19. Y a mí me llamó la atención por varias cosas, porque esta es la misma pistola magnética que se utiliza en Irak. Yo soy colombiana, también se utiliza muchísimo en Colombia para detectar explosivos en los carros, en los coches bomba, pero resulta que hace ya varios años hubo toda una denuncia y un escándalo asegurando que estas máquinas nunca han funcionado. Entonces, es bastante paradójico que ahora vengan con una máquina exactamente igual aquí, ahora con el jefe máximo de los jefes revolucionarios, a decir que esta máquina detecta el coronavirus, que está probada en 10 hospitales con 70-80% de éxito.
¿Y la comunidad científica? Es que yo no he leído nada. ¿Se lo cree o es una pistola de regreso al futuro?
No, realmente han habido muchísimas, muchísimas críticas dentro del mismo sistema iraní. Hay gente que incluso les ha dicho, esta no es la hora de ponernos a hacer este tipo de anuncios que realmente solamente causan inquietud y dudas en la gente e incluso risas en la comunidad internacional. Decía uno de los más críticos opositores del gobierno, le decía en Twitter hace unos días, pero lo que más causaba la sensación a la gente es que esto estaba presentado, como les decía antes, por la figura máxima de los guardianes revolucionarios. O sea, no era cualquier mando medio, era presentado por ellos. Y realmente ellos dijeron que si el Ministerio de Salud daba la orden, ellos empezaban a producirlo masivamente. Y el Ministerio de Salud les ha dicho que no hay oportunidad hasta el momento, que esto tiene que probarse más y que ellos no van a dar la orden hasta el momento.
O sea que sale los militares diciendo, tenemos una pistola que detecta el virus a 100 metros, y los médicos diciendo, espérate, a ver qué... Bueno, bueno. Oye, ¿cómo es la vida para una mujer, además, periodista allí en... digamos, un régimen que no será el más abierto para dar información?
Bueno, realmente hay cosas que se pueden informar tranquilamente, y hay otras cosas que hay que tener muchísimo más cuidado, y no más cuidado por lo que se diga, sino porque realmente hay unas líneas rojas o hay difícil acceso a muchísimos aspectos de la información, por ejemplo, hospitales. En este momento con el coronavirus, por ejemplo, hablar directamente con muchísimos de los doctores para entender realmente cuál es la situación en el terreno. Ese tipo de cosas, dependiendo la situación, va cambiando y se hace difícil, pero en el día a día yo diría que no es tan complicado como parece, o tal vez yo ya estoy muy acostumbrada. Es muy difícil tener el permiso de trabajo. Aquí somos muy pocos corresponsales extranjeros. Entonces, ahí viene la dificultad. Ya una vez teniéndolo, se puede decir que no se puede mover, puede hacer artículos, pero es muy difícil que la gente acepte hablar. Y muchas veces eso es lo más complicado.
¿Y por ser mujer, te encuentras algún problema? ¿Tienes que ir con velo obligatoriamente o algo...?
Bueno, con velo sí tengo que ir, y por ser mujer hay diferentes temas que es más difícil para mí tocarlo. O sea, por ejemplo, el hecho de tener entrevistas con altos mandos, que ellos crean en ti y que con... en ese sentido es mucho más difícil, pero también tengo acceso a muchísimas sectores de la población, especialmente aquellas lideradas por mujeres que en este país son muy activas, que hacen muchísimas cosas en el mundo del deporte. Merecería un gran reportaje sobre todo lo que están haciendo las mujeres aquí. Y en ese sentido, yo siento que ellas, si te tienen confianza, lo agradecen y te dan más acceso.
Catalina, te agradezco que nos hayas contado un poco de la historia de un corresponsal, de una corresponsal en Teherán. Yo admiro mucho tu trabajo, así que seguiré leyéndote. Un beso muy grande.
Muchísimas gracias.
Encantado de saludarte. Y tú, Maldini, comentando fútbol.
Y yo comentando.
Y tú, Rubén, cantando goles.
Sí. Es increíble, ¿eh? Por cierto, que he visto el vídeo que ha subido Rubén ayer, ¿de dónde era? En Bilbao, en San Sebastián, ¿no? La gente en los
balcones. Sí, que sonaba tronadora la voz de Rubén con el gol de la Real.
Lo debieron poner en un altavoz, sí, en Andoain. Sí, sí, me lo mandó John Cueva, compañero de Radio Marca.
Qué grande, macho.
Eso sonaba por toda la calle. ¿Lo tenemos? Mira, que lo tienen preparado.
¡Es el hombre de moda! La primera la hizo un paradón Unai Simón, la segunda la del derbi vasco, la Real Sociedad. Marca Isaac, marca el sueco, marca la Real Sociedad. Boca abajo, Rueda. Real Sociedad 2, Athletic de Bilbao.
Y esto hay todo el barrio.
Sí, esto demuestra lo que siempre ha dicho Dani de Rubén, que es anti-Athletic.
Cada uno se entretiene como quiere. Yo te estaba escuchando ahora, Paco, que decía que él lo lee todo. Yo esta semana no he procurado no informarme de nada, porque es que me hace mal. O sea, igual que antes me hacía bien, ahora me hace mal. Entonces estoy a otras cosas. Me he leído el libro que escribió Pepe, el bueno, de la salida de la SER. Me lo he leído esta semana, que no lo había terminado, y el que no se publicó nunca.
Vale.
Sí.
Yo sé que yo estoy leyendo bastante. Estoy como, sí que doy un repaso todos los días largo a todo, por internet, a todos los principales periódicos, del país, el mundo, todos, vamos, realmente todos, no quiero dejarme ninguno de los, pero vamos, lo más importante, sí es verdad que se nota mucho la diferencia de cómo tratan las noticias unos y otros, pero bueno, esto ya sabemos que es así. Hay que saber leer perfectamente entre líneas y
mira, vamos a hablar de comunicación, ¿no? Ahora. Vamos a hablar de comunicación con César Calderón, experto en comunicación política, no sé si llamarle consultor. Hola, César, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarte.
Igualmente, Paco, ¿cómo estáis? ¿Todo bien?
Yo te llamo para llorar.
Entonces, no, voy a cortar. O sea, no es para anunciar la llamada del seleccionador. Esto es terrible.
No. Es para llorarte. Te voy a llorar a ti directamente por dos cosas.
Cuéntame.
Una, como eres experto en comunicación política, para decirte que es muy difícil ser comunicador en estos días. Si criticas malo, si no criticas malo también, si no criticas parece que no te importa, que no te quieres mojar, si criticas parece que no está por la unidad. Y entonces el otro día me pasó, Petón, un artículo tuyo en el Público, en Público. El artículo tiene carga política y es de crítica al gobierno, ¿eh? Pero te quiero presentar primero. Tú has sido asesor de, por ejemplo, dime nombres socialistas.
He dirigido la comunicación del Partido Socialista durante un tiempo.
Ajá.
Y y he trabajado en campañas electorales pues prácticamente para todos los partidos. Es decir, para todos los partidos razonables dentro del espectro de la democracia liberal. Es decir, pues tanto para el Partido Popular como para Ciudadanos, como el Partido Socialista, Nacionalistas, etcétera. Es decir, no tengo problemas. Y bueno, he trabajado también pues tanto en Argentina, en Venezuela, en Chile, en unos cuantos países.
O sea, un asesor de comunicación para los políticos en campañas electorales. Bueno,
entonces, no solamente campañas electorales, nos dedicamos efectivamente a tratar de no perder campañas, pero bueno, sí, efectivamente. Nos dedicamos a eso.
Y entonces, en concreto con muchos del PSOE, es que ahora no me acuerdo de los nombres que me ha dicho antes, pero unos cuantos. El caso
unos
es que
cuantos, sí.
El otro día publicaste un artículo, y es la segunda parte por la que te llamo para llorar, es que caigo en todo lo que dices, o sea, en todo. Tú dices que forma parte de la comunicación política, por ejemplo, el sentir que si no apelas a la unidad estás traicionando al grupo, al rebaño, a la manada. El sentir, y me ha pasado, es que me pasa todo lo que dices en el artículo, me pasa. Que si alguien critica a un político, yo pienso, ahora no critiques, espérate a que pase la crisis y ahora ayuda, luego ya tienes que criticar. Es que me va pasando, pero todo, absolutamente todo.
Sí, vamos a ver, son tácticas, no llegan ni siquiera a trucos, pero bueno, es la pelea por el relato, es la pelea por la narrativa de la crisis. Es decir, el gobierno trata de instalar un relato, que es que cualquiera que critique la acción del gobierno está criticando a todos los españoles, cuando en realidad no es así. En realidad, Paco, la labor de la oposición en un país democrático es fiscalizar la acción del gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno tiene por los poderes especiales de los que le dota el estado de alarma, pues evidentemente la oposición tiene que fiscalizarlo de forma pues mucho más potente, mucho más importante. Pero fíjate, nos han instalado, y además evidentemente esto parte de un poco de cómo funciona nuestro cerebro, el relato de que cualquier crítica a la acción del gobierno es una crítica ilegítima y uno pasa a ser un traidor y un felón. Pues no, señor.
Yo no quiero discutir contigo, pero por ejemplo, vengo de aplaudirle a Almeida y a Rita Maestre el diálogo que tuvieron entre sí. O sea, es como que sí admito cierta crítica, pero si es de buen rollo, si es propositiva, no sé cómo decirlo.
Pero fíjate, Paco, el caso de Almeida y Rita Maestre creo que es paradigmático, ¿de acuerdo? Mira, fíjate, Almeida llama todas las semanas a los líderes de la oposición del Ayuntamiento de Madrid. Consensúa con ellos las medidas y los decretos de alcaldía. Y, pues evidentemente, no tiene muy poco que ver con un presidente de gobierno que ha llamado dos veces a Pablo Casado durante este mes y medio. Y, por supuesto, no ha consensuado absolutamente nada. Vámonos a Portugal. Tres cuartos de lo mismo. El presidente portugués llama prácticamente a diario a todos los líderes políticos, sobre todo a la derecha, su principal partido. Y claro, evidentemente la derecha, la oposición, tanto en el Ayuntamiento de Madrid, que es de izquierdas, como en Portugal, que es de derechas, se siente integrada, se siente parte de la solución, con lo cual, pues evidentemente están ahí. Esto, al final, es que la lealtad, Paco, en un proceso como este, es un camino de doble dirección. Y si de quien depende ese primer detalle, pues no lo realiza, pues el segundo lo tiene mucho más complicado.
Ahora, quien diga, este está así de cabritado con Pedro Sánchez porque tiene a Iván Redondo en vez de tenerle a él de asesor.
No, ¿por qué? No lo entiendo.
No lo sé, porque es más o menos el papel que tú ejercerías, ¿no? ¿O no?
No, en absoluto. Vamos
a
ver.
Vale. Pues
No, vamos a ver, fíjate, el papel ahora mismo, el señor Redondo no es un consultor político, es un político, ¿de acuerdo? Es decir, desde el punto de vista de la consultoría política, los que entendemos esto de una forma, pues eso, clásica, yo vengo de trabajar pues con gente muy anónima, cuyos nombres no conocerías, pero que han ganado elecciones en España con mayorías absolutas, pues evidentemente un consultor político que sale más en los medios que su cliente, pues a lo mejor no está haciendo bien su trabajo, ¿no?
Yo es que, según leía el artículo, digo, es que caigo en todo. O sea, pido unidad, aplaudo a las 8, si alguien critica en exceso me parece mal, espérate a que pase, caigo en todo. De todas maneras, es que sobre la comunicación, como a mí me encanta, tendríamos mucho que hablar. Y no solo de la comunicación política. Tú imagínate que en este programa, yo no valgo, para hacer show del dolor, pero con el equipazo que tenemos, conectáramos con tanatorios, con morgues, con familias rotas por el dolor, pero permanentemente, con médicos que,
fíjate, Paco,
que cuentan la falta de material que han tenido, haríamos un programa que yo no estoy capacitado porque no puedo hacer show del dolor y sería teledirigido. O sea, si tú solo muestras dolor, sabes lo que pasa.
Claro, pero es que... Claro, pero fíjate, es decir, vamos a ver, 20.000 muertos es imposible esconderlos ni siquiera detrás de la encuesta del CIS del señor Tezanos. Es decir, aquí van a tener que pasar cosas. Es decir, tenemos 20.000 historias de personas que han perdido la vida y son gente que, a ver, Stalin decía que un muerto es un drama y que un millón de muertos es una estadística. Pues estamos prácticamente llegando hacia eso y tenemos 20.000 historias de 20.000 personas que han muerto, que tienen nombre y apellidos, que tienen familia y que no podemos esconder. Y eso es un problema real. Es decir, es un problema real no solamente para este gobierno, es un problema real para todos los gobiernos del mundo. Esto es muy complicado. Nadie dice que esto sea sencillo, pero entiendo o entendemos los que nos dedicamos a esto en Red Lines que a lo mejor se podía tratar de una forma un poco más normal, sin que el gobierno ocupase todo el centro del escenario, que buscando más solidaridad con el resto de los partidos políticos, etcétera. Es decir, fíjate, una de las claves de todo esto siempre son las palabras. Paco, vosotros manejáis palabras en la radio y creo que es importante decirlo. Es decir, la comunicación se basa en palabras, se basa en la cuestión semántica. Las palabras han sido capaces de crear países y han sido capaces de destruir imperios. Todo comienza siempre por la palabra. Pues fíjate, el gobierno está tratando de cambiar ese tesauro, ese diccionario de la pandemia, cambiando los fallecidos por la curva, cambiando las zonas de reclusión por el arca de Noé. Es decir, es toda una pelea semántica en la que evidentemente hay varias fuerzas integradas. Es decir, yo respeto mucho a quien desde el gobierno está tratando de lidiar con esta crisis. Es terrible. Es decir, el papel del ministro de Sanidad dando todos los días toda esa lista de muertos, yo sería incapaz de hacerlo y además tengo un gran respeto por él, pero yo creo que efectivamente eso se podría hacer de otra forma. Y claro, cuando un gobierno trata de utilizar este tipo de tácticas para salir vivo de esta pandemia en lugar de sacarnos vivos a nosotros, pues que Houston, tenemos un problema, Paco.
La próxima vez que escribas sobre el rebaño y la manada, piensa en mí y me te seguiré leyendo y te seguiré llamando para decirte, yo también he caído en eso, porque yo pertenezco.
Pues te digo, la segunda entrega de este artículo sale en Voz Populi mañana por la mañana y creo que te voy a sorprender.
Pues bueno, me lo pierdo. Gracias, César.
Oye, Paco, un fuerte abrazo a todos. Y bueno, entonces me confirmáis que el seleccionador no me ha llamado, ¿no?
No, no.
Mierda.
Ni el de Fútbol Sala. Hasta luego, César.
Hasta luego, muchas gracias.
Misterio Maldini. A ver, allá vamos.
Vamos allá.
Apunten el WhatsApp 677-580-461, 677-580-461, que buscamos un jugador histórico y el primero que lo acierte le pide a Maldini el partido que sea.
¿Nivel medio hoy también?
Paco lo sabe hoy. Nivel medio alto, Paco, yo creo, ¿no?
Espérate que ni me acuerdo, tío.
El medio la semana pasada nos costó.
Sí, sí, te lo he mandado. Me has puesto Estupiñán, que evidentemente no es.
Ya.
Pero no, nivel medio alto.
Es chunguillo, quiero decir, no es un balón de oro.
Coinciden, de los cinco primeros WhatsApp de los oyentes, tres dicen el mismo nombre, que además es futbolista, no es de coña, es Fernando Redondo.
Fernando Redondo es demasiado fácil. Por cierto, Paco, mándame luego el artículo de este señor, que lo quiero leer por WhatsApp, ¿vale? Bueno, vamos allá, ¿no? ¿Empezamos?
Dale.
Venga. Ganó una Copa América.
Iván Zamorano.
No es Iván. Mira, ayer hablé con él. No es Iván Zamorano, no. Está en Miami viviendo con Dios.
Macucula.
No es Macucula.
Solo leo cosas que mandan los oyentes, ¿eh?
Ganó una Copa América. Ya sabemos que es americano, ¿no? Tampoco. Me he vuelto loco pensando después de...
Tezanos, dice otro.
No es Tezanos, vale.
Bueno, hay muchos que ganan una Copa América.
Imagínate.
Venga, siguiente pista.
En Italia y España solo ha jugado en dos equipos, pero ambos dos equipos importantes.
O sea, americano ya ha jugado en Italia y en España. Americano ya ha jugado en Italia y en España.
Y en los dos equipos que ha jugado en Italia y en España son equipos importantes.
Con los de la grandes. Copa América, decía un oyente, Colón.
No. Colón de Santa Fe.
Italia y España. A ver, un tío ya ha jugado
en
americano.
O sea, ha jugado en un equipo grande de Italia y un equipo grande, muy importante de España.
Hombre, por estadística tiene que ser uruguayo o argentino, que son los que más han ganado Copas Américas.
O Ronaldo.
Bueno, joder, bueno, puede ser un brasileño, claro, también.
Ronaldo no, ¿no?
Ronaldo no es, no.
Bueno, yo no sé si Ronaldo tiene Copa de América.
Bueno, pero, por ejemplo, Ronaldo en Italia jugó en el Milan, en el Inter, jugó en más.
Ah, ¿no? Que jugó más de uno.
Y en España jugó en el Madrid y en el Barça.
Oye, o sea, entran más mensajes que cuando hay fútbol. Lo digo en serio, esto es una locura.
Es increíble.
¿En España qué hizo?
En España, bueno, ganó más cosas, pero entre otras, una Europa League.
Esta es la tercera pista.
Bueno, y una Liga también, venga, ya vamos a dar una subpista. Ganó, en España ganó algo más, pero sobre todo una Europa League y una Liga.
Oh, entonces ya tiene que ser solo de un club.
Del Atleti, ¿no?
Yo no voy a dar ya más pistas. Si digo más pistas ya... Bueno, con la cuarta lo van a sacar a cientos, ¿eh? La cuarta es que es seguro que lo sacan a cientos. Pero si es raro que no haya ninguno ya todavía.
No, es que está el WhatsApp a la velocidad que va cuando entran cientos de mensajes a la vez. Que
me dice Parra, Falcao.
No.
Falcao no jugó en Italia, yo creo, ¿no?
Falcao no jugó en Italia, no. Falcao no jugó en Italia, no. Y Falcao yo creo que no ha ganado la Copa América, porque Colombia ganó una, pero Falcao era muy jovencito cuando la ganó, ¿eh?
Y con la última ya va a salir.
Y con la última voy, ¿no?
Prepárate, Evia, que va a salir enseguida.
Marcó el gol decisivo en una final de Copa que ganó. Joder, macho, es un gol muy recordado.
Ahora ya sí que es fácil.
En un derbi.
Después de la publicidad, vamos a por el ganador.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Son tiempos difíciles. Y en Endesa queremos que no te falte la energía. Por eso, trabajamos 24 horas al día para garantizarte el suministro. Damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares. Infórmate en endesa.com.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
5:30, 4:30 en Canarias, tenemos ya ganadores. Sergio, el primero que ha acertado, el futbolista que buscaba Maldini. Sergio, que está en Talavera. Hola, Sergio.
Hola, buenas tardes.
¿Quién es el futbolista?
Pues Joao Miranda.
Sí, señor Sergio, por supuesto, Joao Miranda. Hay que decir, con las pistas, que jugó en el Atlético de Madrid, por supuesto, y en el Inter, decía que dos grandes de Italia y España, ganó la última Copa América, aunque no fue titular, fue campeón de América en 2019, marca ese gol de la final de Copa ante el Madrid en la prórroga que le da el título al Atlético de Madrid, y había ganado la Europa League y la Liga con el Atlético de Madrid.
Tu cabeza es complicada, pero ¿por qué te ha dado por pensar en Miranda?
No sé, me ha dado por ahí, yo qué sé, pues pensar un jugador así que se ha conocido.
Porque llevas toda la semana haciendo los 11 del Atleti históricos.
Es verdad, también es verdad, sí. Llevo toda la semana haciendo, como los ves, en mi canal de claro. YouTube, los 11 históricos del Atleti, y al final he elegido a Miranda con Godín como el centro de la defensa titular del siglo XXI, que para mí es así, por delante de Jiménez, Miranda, por ejemplo, y me he acordado de él, sí.
Vale, vale. Sergio, ¿qué partido le vas a pedir?
Pues lo tengo fácil y claro, la Copa de Radomir.
Anda,
la Copa de Ra, perfecto. La final sí. En Zaragoza al Barça, ¿no? El sí, gol de, sí, sí. De Pantic,
mira,
de cabeza.
Me dejas el balón mutando para que remate. Hoy es la Pascua Ortodoxa. Y la familia de Radomir están todos juntos, así que un beso gigante otra vez para su hija Ana, para su hijo Dusan y sobre todo para Vera. la viuda de nuestro Radomir, que hoy están todos juntos muy tristes y echando de menos a Rado. La de Radomir fue en Zaragoza, esa la hice yo, me acuerdo.
Sí, fue la Romareda, en la prórroga, ¿no? Fue el gol, yo creo que fue la prórroga.
Sí,
fue empate y luego en el marca Pantic de cabeza, que debe ser de los pocos goles que ha metido en su vida de cabeza Milinko Pantic, la verdad.
Pues ya está, para allá que te vas, Sergio. Gracias por participar.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, crack.
Ahora os voy a poner con un crack, a Rubén y a Maldini. Es más, vamos a hacer una rueda de prensa, pero antes, siempre hay que leerlo todo. Por ejemplo, el otro día leí, Universidad de Alicante, fabrican mascarillas con ozono. Y dije, ah, pues mira, la mascarilla protege y el ozono se carga el bicho, pues mira, qué bien. Juan Manuel García Chamizo, de la Universidad de Alicante. Hola, Juan Manuel.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarle.
Igualmente.
¿Las están distribuyendo ya estas mascarillas o solo un prototipo, una idea?
Estamos todavía en la parte de desarrollo. Hemos empezado con ello con ocasión de la pandemia y necesitamos un tiempo. La intención es desarrollarlo con mucha urgencia, pero dentro de esa urgencia, pues unos meses necesitamos, tanto para producir el prototipo, para hacer experimentos y finalmente toda la homologación que se necesita para poder.
Y en teoría, esta mascarilla, además de proteger a los demás, se carga el bicho si acaban de estornudar a alguien con coronavirus delante de ti.
Sí, como has dicho al principio, el ozono es un agente oxidante de los más potentes que hay y como consecuencia tiene una capacidad letal para los patógenos de tipo germicida altísima. Entonces, el planteamiento que tenemos en esta primera versión que estamos desarrollando, que sobre todo es la que queremos sacar a utilizar muy pronto, esta es para que la utilicen personas que están infectadas, de manera que en el proceso de exhalación, cuando expulsan el aire, que es donde van en suspensión los virus, pues pasen por un reservorio que tiene la mascarilla, que está cargado con ozono. Ajá. Entonces, al pasar por ello, cuando los virus mueren, o sea, los bichos caen.
¿Cuándo podría estar ya en producción?
se hace un poco complicado decir cosas, o sea, decir dato más concreto en fecha.
Sí, somos muy pesados, vamos a lo concreto.
Yo entiendo que está claro que está más que justificado el interés y la prisa, ¿no? Pero el proceso lo llevamos muy acelerado. Entonces, estamos queriendo tener el prototipo en las próximas semanas. Los experimentos, los preliminares, las simulaciones, ya las hemos hecho algunas de ellas y efectivamente se confirma que funciona bien. Luego hay que hacer ya la experimentación con el prototipo y también en paralelo estamos moviendo toda la parte de puesta en producción, de manera que ya tenemos dos inversores que se han interesado, estamos hablando con ellos, se están incorporando al proyecto. Uno de ellos es de España y el otro es de Europa. Entonces, estamos queriendo hablar de unos meses,
muy bien. No, pues Juan Manuel García Chamizo, Universidad de Alicante, le felicitamos por la idea y ojalá que la tengamos cuanto antes. Me reserva usted cuatro, ¿vale? Muchas gracias, Juan Manuel. Pero como hay que leerlo todo y escuchar a todo el mundo, a todos los que saben, hay gente que no piensa que el ozono vale para todo. Que no vale para que te salga pelo si eres Maldini o para que crezca si eres, de altura, si eres Paco. Así que Jerónimo Fernández es el coordinador del Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias y Sectas Sanitarias. Vamos, que están vigilando por nosotros que no nos cuelen crecepelos, por decirlo de alguna manera. Jerónimo Fernández, don Jerónimo, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y tengo entendido que usted no es precisamente un gran creyente de que el ozono sirva para todo, ¿no?
Bueno, no solo yo, el Observatorio del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, que es la herramienta que usted ha citado, que lleva 2 años de publicación a disposición de todo el mundo, de todo el país, no solamente las profesiones, la tiene considerada la denominada ozonoterapia como una pseudoterapia dentro de las prácticas biológicas, que el único documento que se conoce en España del Ministerio de Sanidad del año 2011 ni tan siquiera contemplaba cuando la terapia con ozono esté incluida no solamente dentro de las 73 ya consideradas pseudoterapias por el propio Ministerio de Sanidad y Ministerio de Ciencia en su último plan de protección de la salud, o en las 66 que están todavía en evaluación, pues empezaremos a hablar. Mientras tanto, pues es un gas tóxico. Yo desconozco el asunto este de las máscaras o de los ventiladores, de los inhaladores con ozono que hacen que los bichos caigan y que los virus mueran, pero esto pues hay que ponerlo a disposición de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, lógicamente de las agencias evaluadoras de tecnologías sanitarias. Y yo, de todo lo que he visto de tratamientos disponibles por el Ministerio de Sanidad para el tratamiento del COVID-19, no veo nada que tenga que ver con el ozono.
Ah, pues el otro día hablamos con un médico desde Ibiza que nos decía que la ozonoterapia sí podía servir para curar el COVID. O sea, usted en eso no tiene aval médico. Y la limpieza con ozono de los, por ejemplo, de los estudios de COPE, ¿en eso sí cree que el ozono sí bate el bicho?
Bueno, así empezó el ozono. El ozono es un gas tóxico, incoloro, inodoro, que empezó, pues, como desinfectante, como anticontaminante para limpieza de quirófanos. Así empezó.
Ah, vale, o sea, para eso sí vale.
Para eso sí vale, claro, vale, que sí. Vale.
Pues muchísimas gracias, porque es que a veces...
Pues nada, quería aprovechar para desear mejoría a todos los afectados por el COVID, ya vamos en 200.000. Nuestras condolencias como Consejo General a los fallecidos, 20.000, los 30.000 profesionales sanitarios contagiados y de otras profesiones. Nosotros llevamos 50 médicos y de otras profesiones sanitarias. Agradecer a los medios de comunicación como la COPE la excelente labor que están haciendo, incluso en espacios deportivos como Tiempo de Juego, y desearle a Pepe Domingo Castaño, mi admirado paisano gallego, yo estoy hablando desde Lugo, pues una total recuperación.
¡Qué grande! Jerónimo Fernández, encantadísimo de saludarle, ¿eh?
Muchas gracias.
Y gracias. Amable. Encantado, muy amable usted. ¿Está Miguelito por ahí? ¿Sigue Miguelito? Hola, Miguel Ángel.
Aquí sigo.
Yo digo papá. Hola y adiós 7 veces a las mismas personas. Miguelito ya nos ha contado antes otra historia. Pero es que, gracias a Miguel Ángel Díaz, vamos a hablar con Cesc Fàbregas. Hola, Cesc.
Oh. Hola, buenas tardes.
¿Estás bien? Lo primero, ¿estás bien tú y tu familia? ¿Estáis bien?
Sí, gracias a Dios, todo bien, gracias. Espero que vosotros también.
¿Los que tienes aquí también? ¿Los que tienes en España también?
Bueno, sí, tengo una bisabuela que tiene el coronavirus, pero bueno, de momento parece que está bien, está estable, está animada, pero bueno, ya sabes, a esa edad tiene 95 años, así que ya veremos poco a poco cómo va reaccionando, pero bueno, de momento los doctores están contentos.
O sea, ¿está hospitalizada?
No, está en la residencia. No, a esta edad ya poca gente les dejan estar en el hospital. Yo creo que ya les mandan en las casas o en las residencias donde suelen estar, y allí pues que intenten cuidarse lo máximo posible.
Vale, vale. Pues que salga todo bien, por supuesto.
Ojalá que sí, gracias.
Tú vives en un piso, ¿no? Porque he visto vídeos tuyos ahí en un balcón, ¿no?
Sí. En Mónaco prácticamente no hay casas. Bueno, está la de Briatore, y alguna cosa más así, pero nada, 3 o 4. El otro son todo apartamentos y ya está.
O sea, que tú no tienes jardín para tocar un poco el balón y salir a correr un poquillo, nada.
No, nada. La verdad es que me tengo que apañar aquí en el balcón. He puesto una bicicleta, una cinta de correr y alguna máquina así de fuerza que me ha dejado el club.
¿Y cómo lo llevas? ¿Os han dicho algo de...? Aquí se estaba especulando ya con el 4 de mayo, lunes, después del puente, para empezar a entrenar, aunque sea en grupos de dos, o sea, en parejas y tal. ¿Allí tenéis alguna fecha prevista o nada?
Hemos tenido ideas de estas. Estamos permanente contacto con el club y la verdad que aquí de momento en Francia estamos confinados hasta el 11 de mayo, de momento, así que yo creo que mínimo será 11 de mayo poder volver a entrenar, pero bueno, no sé si llegan a algún acuerdo los clubes con el Estado, alguna cosa así, entonces a lo mejor podemos empezar un poco antes, pero como bien tú dices, hemos hablado de la posibilidad de poder pues hacer entrenamientos de 2 a 2, cada una hora pues que vayan yendo diferentes parejas a entrenar y montarse un poco así, pero de momento es todo especular.
Vale. Bueno, como tú puedes tener contacto a través de tus redes y lo haces con tu gente, hemos pensado que echarías de menos las ruedas de prensa. Entonces, como si yo fuera el jefe de prensa de Mónaco, por favor, Miguelito, Rubén, Maldini, os identificáis, nombre y medio, y le hacéis preguntas. Levanta la mano, Miguelito.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Adelante. De la cadena COPE Fábregas. Yo tenía una para ti y otra de un amigo tuyo. Ya que okay. No vestiste nunca la camiseta del Madrid, quería preguntarte, porque quieres ser entrenador, si te gustaría entrenar al Real Madrid en el futuro. Y otra por Messi, si con la que he liado en Barcelona, ¿crees que los socios y aficionados del Barça pueden estar tranquilos porque Messi va a seguir en el Barça seguro la próxima temporada?
Perdona, pero solo admitimos preguntas del Mónaco.
Oye, que estoy en Mónaco, tío.
Luego preguntamos, mira, por el Mónaco.
A ver, nunca puedes decir de este agua no beberé, lo tengo clarísimo. Y menos en como jugador, a lo mejor sí. Y como entrenador... A ver, obviamente el decirlo puedes decir, pero yo creo que es diferente, ¿no? Entrenador, tú puedes entrenar a 30 equipos, a 40 equipos en tu carrera. Como jugador, normalmente te tocan 3 o 4, tienes contratos más largos, a un entrenador lo pueden echar al cabo de un día o dos, tienes muchas más oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que es completamente diferente y no se puede comparar.
Pues alguna vez de jugador, no digo que estuvieras muy cerca, pero cerca sí. Yo creo que llamaron a la puerta.
Tres veces nos dijo en verano, tres veces. Hubo tres veces, interés.
Y la de Messi.
Bueno, hubo bastantes, pero bueno, la vida va como va. Pero sí, la de Leo, no sé. Yo deseo que termine aquí. A ver, la verdad que no estoy... al tanto de todo exactamente lo que pasa en el Barcelona, en España, en la prensa o
como le van a la cabeza, ¿no?
Todos los días. Sí, totalmente. Me refiero que su idea siempre ha sido la de terminar su carrera en el Barcelona. Eso está clarísimo. Después pueden pasar mil cosas en el club, en la vida de una persona que cambias de opinión, pues seguro, pero yo estoy totalmente confiado que él va a terminar la carrera de Barcelona como él verdaderamente lo desea.
Maldini.
Hola, señor Fábregas, soy Maldini de la cadena COPE. Me gustaría preguntarle Maldini. Una personal, si se acuerda de cuando le cruzamos con Maradona después del España-Túnez en el Mundial de Alemania, en la tele. Y la segunda, si Golovín, como yo sospecho, es tan bueno como parece.
La primera, obviamente, cómo olvidarlo, ¿no? La verdad que sí, que fue, me acuerdo que fue un partido que creo que salí a la media parte con Raúl, ¿no? Si no,
sí, que remontó
no
España, sí.
Mal, que remontamos y, bueno, sí, salió muy bien. Y a partir de ahí empecé a jugar prácticamente todo, ¿no? Y me acuerdo de las palabras, obviamente, de Diego en cuatro y, sí, hombre, es una cosa... A ver... Yo creo que hay momentos en las carreras que se nos olvidan, pero hay otros que son inolvidables, ¿no? Y yo tenía 19 años recién cumplidos, pues imagínate, sí, son cosas que pasan pocas veces en la vida y la verdad que siempre agradecido, ¿no? Por sus palabras y porque una leyenda como él, pues, puede hablar así de bien de ti. Y la otra, la de Golovín, ¿verdad?
Sí, la de Golovín. Es que me parece un espectáculo.
Estamos haciendo rueda de prensa porque sí. Acumuláis preguntas.
No, está bien. No, mira, Golovín es un chaval joven con unas condiciones tremendas. Es lo que dices. Tiene un talento natural, unas habilidades brutales. Tiene una técnica muy depurada, muy, muy, muy rusa. Muy, muy, muy bonita de ver, ¿no? Cuando controla el balón, tiene una conducción muy buena. Sí que es cierto que le falta un poquito tener más claridad a tres cuartos de campo, pero bueno, tiene defensivamente, el tío trabaja, es motivado, a ver, reúne todas las condiciones para ser un crack. Yo siempre lo he dicho y lo mantengo porque lo veo cada día y creo que es de esos jugadores que puede evolucionar un montón y a la vez también creo que ahora con Robert lo está haciendo y lo va a hacer, porque antes tampoco trabajábamos mucho tácticamente, nadie le daba pautas ni le guiaba un poco. Yo como hablo muy inglés con él y tal, él no habla francés, pues se sienta al lado mía en la taquilla y hablamos mucho y tenemos conversaciones, y sí que he intentado siempre pues darle mi punto de vista, ¿no? Pero creo que ahora con Robert está dando un paso adelante importante y que es un chico que debe crecer mucho para dar un salto importante pronto, en mi opinión.
Por favor, solo una pregunta por medio.
Sí, Rubén. Van a ser muy rápidas en este caso. Aquí, al fondo, arriba, Cés, buenas tardes. Rubén Martín en directo
buenas
para Tiempo de Juego.
Te veo.
La primera es muy rápida. ¿Sigues amaneciendo saludando a tus vecinos con ese Good Morning, My Neighbors, desde la terraza?
No, eso fue una vez ya y ya está, ¿eh?
Eso no lo vi yo.
Me insulten otra vez y ya paso, ¿eh?
Y la segunda es... Tú que estás jugando en la Liga de Mbappé, que has jugado al lado de Messi, de Cristiano, de los mejores jugadores del mundo, si mañana fueras el director deportivo del Mónaco y te dijeran solo puedes fichar a uno, ¿a qué futbolista ficharías para tu equipo?
Bueno, sí, probablemente a él, sin ninguna duda.
¿A él a quién, perdona?
A Mbappé. Mbappé, sí. No, me refiero. ¿Quién era el otro?
Messi, Cristiano, todos los que tienes a tu alrededor.
Sí, a ver. Vale. Bueno, a ver, vamos a poner pues que Cristiano tiene 35, Leo va a tener 33 y bueno, ya estamos mayores, pero por lo que te decía, por juventud, por talento, por las ganas y la mentalidad que yo le veo sin conocerle muy muy bien, cada fin de semana todo lo que le veo hacer, yo solo por eso, por tenerlo 10 años a tope en mi equipo, iría por él, sin duda. Está claro que hay jugadores como Neymar, está Haaland, que es un 9 que parece que va para arriba y tal, pero yo creo que por condiciones, por lo completo que es, ¿no? Y por el gol que tiene, la velocidad, es que esa velocidad es que yo a veces me imagino como mediocampista. A mí siempre me gusta imaginarme cómo me vería con otro futbolista, y es que es un jugador que me recuerda mucho a Henry, ¿no? En este sentido, yo me acuerdo que para mí verlo desde atrás era una gozada, ¿no? Poder hacer dar esos pases en largo que van muy bien al espacio, que son rápidos, que llegan, que tienen la mente fría delante del portero para marcar la diferencia. Y a ver, sin duda es un jugador que a mí me encanta.
Ahora, no sé si veas las ruedas de prensa de los políticos en España, que han cambiado ahora un poco, pero yo voy a ejercer como secretario de Estado de Comunicación y leo las preguntas que nos envía. Por ejemplo, el Financial Times dice: ¿es cierto que estaba usted cagado porque tenía anginas la semana pasada?
Pues sí, la verdad que sí.
¿Se hizo el test?
Me hice el test por unas anginas de Champions League, sí. La verdad que me tocaron gordas. Desde que soy un bebé, es mi debilidad, ¿no? Las anginas, casi una vez al año pillo unas grandes y me tocó ahí. La verdad que sí, que un poquito de cague me entró, hay que decirlo. Más que nada también porque es que aquí somos 7, ¿no? Todos los niños, mi mujer, entonces dije, uff, como lo tenga yo, y ahora tener que asomarme ahí en la habitación durante 2 semanas sin que me vea nadie, pues con todos los niños y tal se complica un poco, pero bueno, gracias a Dios salió negativo y todo bien.
No molaba, claro. Pregunta a muchos medios, el Observador Romano, CNN y Daily Mirror, si es cierto que le pilla el cumpleaños el día 4 de mayo en confinamiento, si no se va a gastar nada, por lo tanto, en invitar a la familia y a los amigos.
Joder, tendré que ir al supermercado para que me den un pastelito, por lo menos, ¿no? Algunas cositas habrá que comprar, ¿no? Pero sí, 4 de mayo ya, 33 años, esto pasa volando.
¿Cómo pasa?
O sea que hay que aprovechar cada minuto ahora, sobre todo porque se va acabando y la verdad que seguro que lo echaremos mucho en falta cuando falte el fútbol.
¿Cómo pasa? Tengo yo una personal, pero la última es de Canal Historia, también pregunta lo mismo de ¿cómo se llama? El Bill Zeitung. ¿Le ha contado ya Robert Moreno qué pasó con Luis Enrique?
No, qué va. Ni le he preguntado, ni me lo ha dicho, ni la verdad. Sinceramente, ni me interesa, porque yo creo que al final estas son cosas que se hicieron públicas, pasó lo que pasó, pero es un tema muy personal, ¿no? Y un tema muy delicado. Yo no he tenido la fortuna de conocer bien a Luis Enrique. Me he chocado con él alguna vez cuando era entrenador del Celta o cuando jugamos con el Chelsea en pretemporada contra el Barça, saludarlo, hablar un ratillo, pero no le conozco mucho y bueno, pues ahora he tenido la fortuna de poder conocer a Robert y desde cero, ¿no? Ni juzgarlo por lo que pasó ni por lo que la gente dice o lo que no dice. Yo siempre me gusta juzgar y conocer las personas desde cero, tal y como yo las conozco, y yo con Robert pues tengo muy buena relación, estoy aprendiendo con él, intentaré pues ayudarle al máximo el tiempo que estemos juntos, y a partir de aquí que cada uno tiene que mirar por su vida y por lo que pasó, pero a mí sinceramente no, nunca me ha interesado meterme en estas cosas porque no me conviene tampoco.
Oye, ahora que decías que cómo pasa el tiempo, es que esta semana me han llamado de dos documentales que se van a hacer sobre los 10 años del Mundial, porque claro, dentro de nada cumplimos los 10 años del
Mundial. Sí, a mí también creo que hice una cosa antes, justo antes de que pasara todo esto, y también algunas cositas nos están pidiendo también de hacer cuando termine esto.
Joder, es que yo en algunas cosas pienso que fue ayer, en otras me parece que fue hace mil años.
Pues sí.
Pero lo que mola, que con lo que tú sabes de fútbol y como te gusta el fútbol y qué bien lo explicas, es tener la sensación de que tú vas a acabar en los banquillos y eres carne de entrenador seguro, ¿no?
No lo sé, la verdad que...
¿Ah, no? ¿Te queda duda?
A día de hoy te digo que seguro que a la que termine el fútbol, a la que me retire, me voy a hacer el curso y me lo voy a sacar muy rápido, ¿no? Voy a ser de esos que va a ir a tomarse unas vacaciones y todo, ¿no? Porque no soy yo. Me gusta pues estar ocupado, el fútbol, como tú dices, me gusta muchísimo y es una cosa que me hace mucha ilusión y que creo que lo voy a hacer muy rápido. Pero lo que me refiero es que para mí, y habiendo tenido muchísimos entrenadores y habiendo sido parte de muchas despedidas, digamos, ¿no? Y a veces pues muy rápidas, sé que ser entrenador es uno de los cargos más difíciles que hay. Todo el mundo está apuntándote a ti, ¿no? Los jugadores que no juegan te vienen a preguntar que por qué no. Si uno no está contento, te viene. Los directivos, si no has ganado un partido, te vienen a ti. La afición, la prensa. Estás en el punto de mira de todo el mundo. Al final, nosotros, cuando somos jugadores, perdemos un partido, tenemos críticas, muy bien, te vas a casa y estás con la familia y tal. Pero cuando eres entrenador, siempre tienes esa dificultad de saber qué está pasando, ¿no? Porque al final, un jugador, vale, has jugado mal, pues lo tienes que hacer mejor al día siguiente, tienes tu opinión y tal, pero el entrenador es el que tiene que tocar con la tecla de que, ostras, este no va a jugar mañana porque no lo hizo bien, o este se lo está currando mucho en el entrenamiento, creo que me puede ayudar, tengo que cambiar la táctica, jugamos contra estos, contra los otros, ahora esto me dice, este que han cambiado de táctica contra los que jugamos en 7 días, ya, es que son tantas cosas lo de entrenador, me parece un cargo muy, muy difícil y por eso no creo que todo el mundo esté... Esto siempre que lo hagan al 100% de sus habilidades, de tipo, te estoy hablando de tipo Contes, Guardiolas, Mourinhos, gente que yo conozco que se toma...
Sí, emplear toda la energía.
Entrenador, exacto,
en
toda
ser
la energía,
mejor cada minuto, claro.
Exactamente, que se lo estudian todo, que planean, que trabajan, ¿no? A ver, ser entrenador puede ser o esto, la gente que se lo toma 24 horas al día, o también es verdad que ser entrenador puede llegar a ser muy fácil y decir, oye, mi segundo que haga el entrenamiento, el otro que me haga los vídeos y
se puede vivir y triunfar, ¿eh? Mira Ancelotti. Yo creo que el tío vive, trabajará, pero vive y triunfa también.
Nunca he trabajado con él y mira que es uno de esos entrenadores que me hubiera encantado. Estuve con él cenando en Rusia, en el Mundial, y me coincidí con él, estuve cenando con él y me pareció una persona encantadora, pero sí que es uno de esos entrenadores que me hubiera gustado trabajar con él.
Cesc, ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por atendernos. No dejes de jugar bien y cuando te canses de jugar bien, empieza a entrenar bien.
Sé muy joven, Paco.
Se ha acabado la rueda de prensa, la canallesca se ha portado bien.
Paco, no te pases.
Poca gente, seguramente mucha gente lo sabe, pero quiero insistir que Fábregas es de los pocos jugadores que ha estado en las tres finales que ganó España. Jugó las tres, ¿eh? Corrígeme si me equivoco, Fábregas, jugaste una hora en el 2008 contra Alemania, la prórroga entera contra Holanda y prácticamente el partido entero contra Italia en 2012. Hay muy pocos que lo hayan hecho.
Hombre, sí, teníamos la ligera idea de que algo tenía que ver con nuestra edad dorada.
No, pero quiero decir que no hay tantos que hayan jugado las tres finales, ¿eh? No, si te pones a pensar, no hay tantos.
Creo que somos seis o siete, puede ser.
Bueno, entonces no está mal. Pero bueno, no, pero vamos, que estás ahí en esa terna, ¿no? Está bien.
Sí, es un hombre, no, es un orgullo tremendo de por vida, sin duda.
Un abrazo gigante, Cesc.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Suerte. A ver si mañana adiós, suena gracias. Esto. ¿Lo tenéis o no?
¡Good morning, my neighbor!
Se puso a pegar estos berridos.
¡Yes! ¡Yes!
y le contestaron mal. Claro.
Como mola la rueda de prensa, Paco, ¿eh? Las echaba.
Molan, ¿eh?
Os he dejado dos por medio, ¿eh? No os quejaréis.
Ha sido poco suave, de todas formas, sí. ¿Eh? Le hemos dado una caña, no va a querer ponerse mal.
Dos cosas rápidas, una que afecta a Maldini y otra que afecta a Rubén. Gracias, Miguelito, un beso.
Un abrazo.
¿Tú veías, viste Chernobyl? ¿Tú recomendaste Chernobyl, no Maldini?
No, no, de hecho no la he visto. He visto solo el primer capítulo y lo dejé por no
tener
tiempo.
Fue Dani Senabre. Ajá. Ah, vale. Pues los trajes que se usaron en la serie Chernobyl están fabricados en España por una empresa que se llama Peris Costumers y su dueño es Javier Toledo. Hola, Javier, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Habéis donado esos trajes porque pueden servir como trajes sanitarios, ¿no?
Bueno, hemos donado no solo estos trajes, que por supuesto lo que hemos donado es aquellos que no se llegaron a utilizar dentro de la serie, o sea, que estaban nuevos, sino muchos trajes que hemos utilizado, que se han utilizado o que se iban a utilizar en otras series que tenían pues temáticas muy parecidas.
Sí, bueno, me han hablado de una peli de 007, ¿de qué peli es?
Es que no se ha estrenado y no puedo todavía. ¡Ah! No puedo.
O sea, son trajes de la siguiente peli de 007, que por cierto se iba a estrenar antes del verano y ya patapum para adelante. Y también los habéis donado. ¿De cuántos trajes estamos hablando?
Pues yo creo que estamos hablando de unos 800.000, casi 1.000, más o menos.
¿Y dónde está radicada la empresa?
Aquí en Madrid, en Algete. Bueno, estamos en 11 países, estamos en varios países, en Europa y en Sudamérica, ¿no?
¿Y eran un poco espaciales o no? ¿O colaba
no,
como...?
Eran trajes de verdad, de anticontaminación, es decir, trajes que se han utilizado, que se podrían utilizar en cualquier situación, incluso de guerra bacteriológica o de contaminación, como fue el caso de Chernobyl, exactamente, ¿no?
Pues prepárate, porque a partir de ahora, bueno, cuando se reabra la industria del cine, la de pelis que va a haber sobre esto, va a estar Hollywood, Javier, 1.000 trajes, Javier, 100 trajes, Tom Cruise quiere 600 para su próxima producción.
No sé, yo me imagino, y espero que sea así, que sea pronto, que reiniciemos toda la actividad lo antes posible, pero sí, efectivamente, sin ninguna duda, en los próximos 2 años, más de una producción se va a hacer sobre este tema, aunque no sé si van a ser capaces de reflejar en la ficción llegar a la situación en la que estamos, que creo que supera cualquier ficción.
Sí, el drama real, sí. Javier, pues muchas gracias por vuestra solidaridad y generosidad donando todos esos trajes, ¿eh? Un abrazo y encantado de saludarte.
Venga, un abrazo, gracias.
Encantado de tener equipo a Miguel Aguilar, que aporta una cantidad de ideas y esta idea, por ejemplo, era suya. Pero es que todos están aportando la suya. Rubén quería que le preguntáramos al Festival de Sonorama, sí, Aranda de Duero, del 12 al 16 de agosto, si se cancela. Porque claro, ¿qué pasa con los conciertos, el fútbol? Estamos hablando siempre de ellos, pero... Javier Ajenjo es el director del Festival de Sonorama. Hola, Javier.
Hola, Paco, Rubén, ¿cómo estáis?
¿Qué vais a hacer?
Pues de momento seguir trabajando con muchísima ilusión. Ojalá supiéramos lo que va a pasar. Yo creo que la mejor señal y el mejor mensaje que podemos dar es un mensaje de optimismo, de que vamos a salir de esto. Estoy oyendo de fondo a Sinova, que dice que los mejores momentos están por llegar. Una canción maravillosa, ¿no? Y creo que esto lo tenemos que trasladar un poco a todo el mundo de la música y al mundo de la cultura, que a veces nos olvidamos. Yo decía, y no me canso de repetir, que oímos canciones en todos los sitios. Entras en el coche, en los ascensores, en los supermercados. La música se da por supuesta y tenemos que cuidarla. Hay un montón de festivales con artistas que son lo que vemos ahí en el frente, subidos en el escenario. Pero luego, lo más importante de verdad es todo lo que hay detrás. Vosotros sois la voz en una radio, pero hay muchísima gente trabajando detrás. Aquí hay conductores, los que llevan a los músicos, los que montan los escenarios. Hay tanta y tanta gente que depende de todo esto que necesitamos cuanto antes, sobre todo soluciones y sobre todo seguridad. Aquí hay una cosa, lo primero, no nos vamos a cansar de decirlo, lo primero es salir de esto, cuidarnos, cuidar a los nuestros, dar gracias a quien nos está cuidando, a esos héroes y a los verdaderos frontman y protagonistas, sanitarios, fuerzas de seguridad, todos estos son ahora mismo los cabezas de cartel y los artistas principales, pero tenemos que tener también un camino de futuro y tenemos que ver las cosas con optimismo. Estamos seguros de que habrá posibilidades y para todos, ¿eh? Y que todos nos tendremos que preparar. ¿Cambiarán los festivales, las fórmulas, las formas? Seguro que sí, y tenemos que estar preparados para ello. Y ya estamos viendo que hay desde cámaras térmicas a controles de acceso. No podemos vivir sin música, ¿eh? Y creo que vamos a tener que luchar muy duro todos para seguir adelante.
No sé qué tiene Sonorama, pero es que Rubén se lo pasa bomba en ese festival. Chato, a Torre Pérez del Castillo, me dice, tengo entradas, obligaría a que diga que hay festival. Bueno, ¿ponéis una fecha a tope para decir si hay o no hay, si se aplaza un poco o mucho o del todo?
Nosotros tenemos muy claro que hasta dentro de un mes aproximadamente hasta dentro de un mes no vamos a tener más información. Es decir, tenemos que ir viendo cómo evoluciona todo. Aquí nos tenemos que concienciar que hay unos primeros pasos y son los que se están dando. Niños en la calle, empresas produciendo, pero la cultura tiene que estar ahí. No podemos dejarla. Hemos sido, vuelvo a repetir, quizás un sector que se ha dado, por supuesto, y no puede ser. Tenemos que unirnos, también reflexionar nosotros, y darnos cuenta de los errores que cometemos y que hemos cometido, porque quizás no hemos sabido transmitir la importancia de una industria cultural y en nuestro caso musical en este país. Yo a veces veo, tú fíjate, no voy a decir que lleguemos a una inauguración de unos Juegos Olímpicos como en Inglaterra, todo en torno a la música, pero imagínate, y mando un abrazo a Pepe, no sabes la ilusión que nos hace estar aquí, a la gente de Retroya y Sonorama Rivera esta tarde. Pero vamos, os mando un abrazo, además Pepe, con la relación que tiene con la música, con la familia, con Mayor Toma, al que mando otro beso también. Que
a Pepe ya le he dicho, Javier, que te lo voy a llevar allí un verano, porque es que son momentos de felicidad.
Por favor, sí. O sea, Rubén, y aparte, que tenéis aquí el Lechacito, tenéis el Rivera del Duero, además, que se puede pedir para casa, que es que esto lo que hay que echarle es imaginación. Estamos haciendo festivales online.
No, pero esta gente no es de comer y beber, eso, por eso tranquilo.
Ah, ya, eso no me lo creo.
Javier, que pues seguimos atentos y en un mes volvemos a hablar, a ver si se despeja el panorama de agosto, ¿eh?
Sí, vamos a seguir trabajando. Yo creo que la gente tiene que tener una perspectiva. No se puede vivir sin un horizonte. Lanzamos un mensaje de optimismo y seguro que dentro de un mes vamos a tener más claras las cosas y vamos a poder contar a toda la gente de Sonorama Rivera y bueno, pues os esperamos en Aranda, allá Sonorama o no, que a mí me gusta decir que los festivales duran 365 días del año y especialmente en estas zonas rurales y complicadas que no son fáciles, o sea, se habla de esa España vacía. Esto es una oportunidad. Nosotros generamos, pues fíjate, prácticamente 20 millones de euros al año. Es un festival por el que pasan más de 100.000 personas en una localidad de 30.000 habitantes. Yo sé que Rubén se lo pasa estupendamente.
Pero solo has hablado de Pepe y de Rubén, así que allá tú. Gracias, Javier.
Quedáis invitados.
No, ahora ya no.
Bueno, ahora por interna, Paquito, me estaban presionando Catalina y Javi, que dice que somos más este año, que coja más pulseras.
Venga,
qué sinvergüenza.
Escucha,
hasta luego, Javier. Un abrazo.
Un autobús para todos. Un abrazo.
Gracias, Rubén.
Hasta luego.
Gracias, Maldini.